Vamos a ver en este cuarto episodio el alma de una mujer. Según su propio relato, C.S. Lewis, que era un filósofo cristiano, en 1926 él dice que se ve suspendido en algún lugar entre el ateísmo y el evangelio. Y él identifica en uno de sus libros un viaje en autobús a su casa en Ellington Hill, desde Magdalen College en Oxford, como el momento en que Dios se acercó a mí. Él dice así: me di cuenta de que estaba manteniendo algo a raya, o excluyendo algo, o si se quiere que llevaba unas prendas rígidas, como un corsé, o incluso una armadura, como si fuera una langosta. Dice: me sentí a mí mismo siendo allí y entonces, dado una elección libre. Podía abrir la puerta o mantenerla cerrada. Podía desabrochar la armadura o dejarla puesta. La elección parecía trascendental, pero también extrañamente carente de emociones. No me movían deseos ni miedos. En cierto sentido, nada me conmovió. Elegí abrir, desabrochar, soltar la rienda. Digo, elegí, pero en realidad no parecía posible hacer lo contrario. Se podía argumentar que no era un agente libre, pero me inclino más a pensar que esto estuvo más cerca de ser un acto perfectamente libre que la mayoría de los que he hecho. Ahí termina. Cuando el autobús llegó a la cima de la colina, un pecador había cruzado a un lugar seguro. Puede que el momento no haya sido tan poco emotivo para la joven moabita como lo fue para Lewis, pero en algún lugar del camino a Belén, Dios se acercó a Ruth. Para el observador casual, Ruth simplemente estaba abrazando a Noemí, pero Ruth también estaba abrazando al Dios de Noemí. Los eruditos señalan que este es el lugar donde Ruth, la moabita, eligió convertirse en israelita, una verdadera seguidora de Yahvé, una conversión de fe expresada en un voto de autosacrificio radical a Noemí. Aunque las acciones de Ruth claramente iban en contra de la sabiduría convencional e incluso de sus propios instintos naturales de interés propio, sin duda Ruth estaría de acuerdo con Lewis al decir realmente no parecía posible hacer lo contrario. Solo podemos adivinar qué otros factores pueden haber contribuido a este punto de inflexión en la vida de Ruth. Viniendo de una oscuridad, de una cultura pagana, seguramente vio las diferencias cuando entró en una familia de israelitas creyentes, escuchó su historia, lo vio interactuar entre sí y con sus vecinos y los observó después de tres largas muertes. No eran perfectos, sin duda, pero cuando vives en la oscuridad, como le sucedió a Ruth, incluso una pequeña luz puede marcar una gran diferencia. Es posible que Ruth no haya luchado con las cuestiones filosóficas tan rigurosamente como lo hizo Lewis. No vio una visión de luz resplandeciente como la que en el camino de Damasco hizo que Saulo de Tarso se volviera loco, una zarza ardiente como la que llamó la atención de Moisés. Pero ella estaba tan completamente reorientada como lo estaban estos tres hombres, y ella impactaría su mundo tan profundamente como ellos lo hicieron con el suyo. Tomando prestado del lenguaje del Nuevo Testamento, Ruth descubrió en Yahvé la perla de mayor precio y deja todo atrás para seguirlo. Puede que pierda el mundo, pero ha salvado su alma. El camino de Belén marca un momento estupendo, la redirección milagrosa de un corazón humano que solo Dios puede causar. Por su parte, la joven moabita nunca mira hacia atrás. ¿El Evangelio de Ruth cuál es? Si los eruditos comparan a Noemí con Job, comparan a Ruth la moabita con Abraham. La fe que Ruth exhibe aquí rivaliza con la que hizo el rico patriarca Abraham al dejar a su tierra natal y su familia por una tierra desconocida. Pero Ruth se va sola, con las manos vacías, contra la intensa presión en sentido contrario de Noemí y su propio corazón de mujer. Delante de ella se encuentra la pobreza y una lucha cuesta arriba para sobrevivir. En lugar de perseguir las escasas perspectivas que tiene de marido y de seguridad en Moab, se dedica de por vida a una anciana y dirige su rostro hacia la desconocida Belén. A diferencia de Abraham, la decisión de Ruth no está respaldada por las promesas de Dios, de grandes bendiciones a lo largo del camino o cualquier apoyo visible de sus circunstancias que pueda reforzar su elección. En todo caso, el futuro de Ruth es más sombrío que el de Noemí, porque ahora Ruth será la extranjera y debido a que es joven se enfrenta a una mayor adversidad por delante que su anciana suegra. Pero con ambos ojos abiertos a las consecuencias de sus acciones, Ruth cierra de golpe y echa el cerrojo a la puerta de su propio futuro. Se aferra tenazmente a la desesperada Noemí, luego clama que los cielos caigan sobre ella si no cumple su palabra. realmente me quita el aliento. Cada vez que cuento la historia de Ruth, a menudo escucho a las mujeres decir, quiero ser una Ruth. Escucho ese estribillo aún más a menudo, cuanto más los introduzco en su historia. Ruth se destaca entre todas las narraciones bíblicas como un poderoso ejemplo de una persona cuya fe en Dios la anima con un coraje impresionante. Ella nos da uno de los ejemplos más fuertes en toda la Escritura de fe en acción. Y como lo mostrarán las escenas futuras, una determinación de arriesgarlo todo para vivir como un hijo de Dios. Ella es una verdadera etzer, dicen los israelitas. Yo también quiero ser una Ruth. Pero también tenemos que mirar detenidamente a Noemí, porque si se supiera la verdad, hay un poco de Noemí en todos nosotros. Con suerte, no nos acercamos a su nivel de sufrimiento similar al de Job, pero vivimos en un mundo caído y todos nosotros, tarde o temprano, beberemos profundamente de sus propias penas. Noemí está aquí para recordarnos que en esas fases largas y desconcertantes del silencio de Dios, nuestras luchas son reales y podemos ser honestos sobre el estado de nuestros corazones. Su historia completa nos recuerda que nuestras luchas también son importantes y que incluso cuando nos quedan más que no queda más que escombros, quiero decir. Dios está misteriosamente trabajando en el desorden. Este es el Evangelio de Ruth. Dos puntos. Un rayo de luz a través de la negrura vacía de una vida rota. La fe radical de una mujer que se niega a decir tanto por tu Dios. La marca de fe de Ruth no es un optimismo flotante o una creencia de cenicienta en un felices para siempre que espera. Tanto Ruth como Noemí llorarán hasta sus tumbas por los seres amados que enterraron en Moab. La fe de Ruth se basa en el Dios que la creó y que se revela en la creación, en la historia y en su pueblo. Siglo más adelante, en el mismo pueblo al que se dirigen Ruth y Noemí, se revelará plenamente en Jesús. Ruth es un poderoso recordatorio de que lo más importante en la vida, el propósito por el cual todos fuimos creados, es conocer al Dios que nos hizo y caminar por la vida como sus hijos, sin importar lo que nos cueste. Incluso cuando estamos parados en la zona cero, cuando sufrimos, Dios está en el silencio y nuestro sufrimiento no tiene sentido. No tenemos otro lugar a donde ir. Y entonces Ruth se aferra a Noemí y vuelve su rostro hacia Belén. Aunque por el momento este mensaje de esperanza no penetra en el corazón de Noemí, Dios llegará a ella con el tiempo. Pero antes de pasar a ver qué sucede a continuación, tenemos un trabajo preliminar importante que hacer. Ruth y Noemí encarnan dos figuras avistadas con frecuencia en el pasaje bíblico, la viuda y la mujer estéril. La viudez y la esterilidad explican algunos de los mayores sufrimientos de las mujeres de la Biblia. Una comprensión más profunda de ambos es crucial para descubrir el significado del libro de Ruth. Lo que parece que pasamos por alto, sin embargo, es el hecho de que la viudez y la esterilidad son más que elementos de la trama. Son temas teológicos ricos y poderosos que recorren las Escrituras y que, cuando se desentierran, revelan el asombroso corazón de Dios por las mujeres y el poder de lo que está haciendo en nuestras vidas hoy. Y no estoy hablando de una teología feminista. En los siguientes dos capítulos, la viuda y la mujer sin hijos se convierten en nuestros maestros y nos traen un mensaje vital que la iglesia a menudo pasa por alto. Y seguimos la próxima. Que Dios te bendiga.